fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Bueno, pues arranca nuestra tercera y última hora del programa. Ya sabes que a la una comienza Tiempo de Juego y todos los compañeros van a estar narrando el partido de fútbol del Real Madrid y el Granada. Pero hasta entonces tenemos la tertulia de los chicos. Interesantísimo el tema que llevamos hoy en nuestra tertulia. Un tema además del que pocas veces se habla y que sorprendentemente en este 2017 para las personas que son así, adoptadas, adultas, sigue siendo un tema tabú. Me acompaña ya Pedro Martínez, psicólogo, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que haya sido un feliz día de Reyes para todos nuestros oyentes. Y bueno, aquí estamos con este tema que efectivamente, Beatriz, es muy apasionante porque también es mucho tabú y no se saben muchas cosas acerca de lo que es la adopción y toda esa historia que pasan esos niños adoptados.
También está con nosotros Javier Peña, director del portal web portalparados.es. Buenos días.
Buenos días, Beatriz. Un tema realmente para los que lo vivimos un poco a la distancia sorprendente porque yo creo que aquellos que no hemos pasado por esa experiencia, creo que lo tomamos como algo más normal, digamos, entre comillas, que aquellos que parece que lo viven en primera persona y que les genera ese desasosiego, ¿no?
Sobre todo porque ahora está ya el lenguaje de la adopción más normalizado. Es verdad que todavía tiene ciertos lastres, pero vamos a hablar con una generación que fueron adoptados en los años 50, en los años 60. Muchos de ellos les denominaban hijos del pecado. ¿Tú creces con ese título, con ese peso? Tienes 5 o 6 años, no lo entiendes. ¿Qué significa ser hijo del pecado? Y luego, eran adopciones que no se preparan tanto como las actuales, adopciones donde, bueno, pues me imagino que estarían esas instituciones de acogida llenas y entonces no había tantas inspecciones sobre la familia que se elegía para este niño o para esta niña.
Bueno, ahora, antes pecábamos por defecto y yo creo que ahora pecamos por exceso, porque sabes que hay un número importante de niños pendientes de adopción debido a la gran cantidad de trámites y trabas por las que atraviesan muchas parejas para conseguirlos, ¿no?
Claro, pero es todo esto, y tú lo estabas diciendo, Beatriz, antiguamente la verdad es que la palabra adopción no existía simplemente pues eso que tú has denominado como la acepción de niños que eran simple y exclusivamente como fruto del pecado, ¿no? Ya actualmente, sí, actualmente ya tenemos muchísima información y ahora ya, claro, Javier, es que ahora ya, precisamente, si antes era tabú y era una situación que no se sacaba, ¿no?, a la luz, ahora es un negocio a veces. Y esto pues también
sí, lo hemos hablado.
Tendríamos que comentarlo en toda su extensión.
Bueno, Pedro, Javier, vamos a hablar de la previsión meteorológica para el 2017.
Venga, eso está muy bien, oye. Importante.
Está con nosotros Jorge Olcina, director del Laboratorio de Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, ¿cómo estáis? Feliz año.
Bueno, pues hemos empezado este año 2017 con mucho frío, ¿no? ¿Son
pues sí.
más bajos las temperaturas este año que otros o siempre nos quejamos de lo mismo?
Bueno, es frío, es verdad, porque es un frío ya muy constante. Llevamos pues un par de semanas con lo que decimos este anticiclón tan potente, que lo que provoca es esto, ¿no? A mediodía, pues en zonas del sur, del Mediterráneo, incluso en algunas del centro peninsular, se llega a ver el sol, pero es un sol que ya no calienta, ¿no? Y por las noches, por el contrario, pues la temperatura baja mucho, baja por debajo de 0 grados en muchas partes de España, y como digo, es un frío que no es muy intenso, no estamos en lo que llamaríamos una situación de frío, una ola de frío, pero es un frío muy, muy constante, ¿no? Muy duradero en el tiempo, y eso, bueno, pues va prolongando nuestra sensación de frío, ¿no?
¿Y va a seguir siendo así la tónica en las próximas semanas?
Pues mira, los próximos días sí, porque el anticiclón, bueno, salvo unos días de comienzo de esta semana que barrió un pequeño frente y dejó algunas lluvias en el norte peninsular, ha vuelto con fuerza, ha vuelto, para decir así, para quedarse unos días más con nosotros, y eso, bueno, pues va a provocar que el tiempo no experimente grandes variaciones, ¿no? Estamos con nieblas en muchas zonas de España, estamos con heladas, con escarchas y con temperaturas pues bajas, como corresponde, lo comentábamos, a estas situaciones, ¿no? Esto va a ser la tónica de los primeros días de enero, hará la vuelta ya de los Reyes, al menos hasta el 15, 16, los modelos nos están diciendo que el anticiclón va a estar ahí presente, ¿no?
¿Y va a ser un buen año para los amantes del deporte blanco? ¿Vamos a tener enero y febrero nieves?
Pues mira, de momento no está siendo muy, muy bueno, ¿no? De hecho, estamos viendo estos últimos días pues noticias sorprendentes de que están teniendo que bajar nieve con camiones para algunas estaciones de esquí desde las partes altas de las montañas. Bueno, pues estas situaciones no propician las nevadas, no propician la lluvia y, por tanto, no nieva tampoco en la montaña, ¿no? Por eso estos primeros días de enero, esta primera quincena, pues no va a ser muy, muy afortunada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, nos queda mucho invierno y, como siempre decimos, en nuestro país los tiempos no duran eternamente, ¿no? Sino que, bueno, pues tendremos una situación de frío, en fin, parece que a final de enero, comienzo de febrero, podría cambiar de manera importante el tiempo y bueno, pues tener unas temporales de estos de nieve que llamamos. Vamos a ver, ¿no? Los modelos están ahí, pero bueno, sí que nevará porque en invierno tiene que hacerlo, ¿no?
Claro. Jorge, ¿te animas a hacer una predicción ya un poquito a medio-largo plazo de cómo va a ser este año?
Bueno, pues la verdad es que cuando hay años que como este, ¿no? Son años de todo lo contrario a lo del año pasado. Hemos tenido un par de años con fenómenos mundiales como el del Niño, que han calentado mucho la atmósfera. Ahora estamos en todo lo contrario, estamos en un proceso de la Niña. Y bueno, pues estos años suelen ser pues más normalizados, ¿no? Con temperaturas y precipitaciones bastante acordes con lo que tiene que ser un año normal, ¿no? Por tanto, bueno, pues tendremos una primavera lluviosa, el verano va a ser cálido, quizá tengamos alguna ola de calor mayor de lo normal. Y el otoño, pues también lluvioso, ¿no? Como corresponde. Eso sería un poquito el parámetro normalizado del tiempo después de, como digo, dos años pasados, el 15, 16 especialmente, que han resultado de récord de temperaturas en todo el mundo y también en España, ¿no?
Hablemos ya por último de contaminación. ¿Vamos a ver que mejore la calidad del aire este año?
Pues mira, va a estar dependiendo de lo que decíamos de la intensidad y duración de estos anticiclones de invierno, ¿no? Especialmente en Madrid. Se han vivido situaciones pues delicadas a finales del 2016, esos días previos al fin de año. Afortunadamente esta semana los valores han descendido, especialmente preocupa el dióxido de nitrógeno, ¿no? Que es el gas un poco traza que se tiene como indicador de la contaminación. Pero bueno, desde ayer están volviendo a subir por lo mismo, ¿no? Porque estos anticiclones bloquean mucho el aire, impiden que se renueve el aire. Y bueno, no sería extraño que en los próximos días volvamos a oír hablar del problema de la contaminación en Madrid, porque el aire no se está renovando, ¿no? Pero ya digo, va a depender todo de que estos anticiclones se mantengan durante muchas semanas en la atmósfera de la península ibérica y por tanto bloqueen el paso de la renovación del aire, ¿no? El paso de frentes y que el aire se pueda renovar
y mejore esa calidad del aire, que especialmente los que vivimos en Madrid lo estamos sufriendo. Jorge Olcina es director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante. Muchas gracias y feliz año.
Feliz año, un fuerte abrazo a todos los oyentes y a vosotros.
Porque digo yo, todavía está permitido, ¿no, chicos, de decir feliz año? ¿A partir de cuándo hay que dejar de decir feliz año?
Yo creo que todo el año podemos decir feliz año, ¿no?
En febrero me veo todavía.
¡Feliz año!
¡Feliz año, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, tertulia de chicos, en un par de minutos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Tu ordenador no es simplemente un ordenador. Es todo tu trabajo de los últimos tres años, 6.240 horas, 15.000 mails, 600 facturas emitidas. Pero tu casero no lo tiene asegurado. Asegurar lo que para ti vale mucho cuesta menos de lo que imaginas con el seguro de hogar para inquilinos de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Once catorce minutos y estás en las Islas Canarias. ¿Es bueno o malo beber agua dura del grifo? Seguro que te lo has preguntado muchas veces. Nuestros amigos de Masical son expertos precisamente en este tema. Noelia Teruel, directora comercial de Masical, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues fíjate, Beatriz, al contrario de lo que se piensa, el agua dura es rica en esenciales, en minerales esenciales para nuestra salud, para la formación de la estructura ósea, para la prevención de la osteoporosis. Pero claro, la cal, cuando se deposita en tuberías, grifos, sanitarios, electrodomésticos, causa averías. Incluso el agua no sabe bien, obstruye y causa problemas. Bueno, pues para evitar esos inconvenientes del agua dura, colocamos nuestro propio aparato antical, Masical, y adiós a esos inconvenientes.
¿Y Masical minimiza o soluciona estos problemas?
Garantizado, soluciona los problemas del agua dura, los problemas de la cal, sin mantenimiento y sin consumo. Es decir, es un aparato contra la cal que se coloca sin obras en la tubería general de raíz donde está el problema, mejorando notablemente la calidad de la misma para todo, para beber, para cocinar y para el aseo personal. Piel, cabello más suave, por ejemplo, más hidratado después del aseo personal, sin picor, que es un problema también muy habitual.
Si no le convence, lo puedes devolver antes de un año y recuperar todo el dinero, así que no pierdes nada. Es muy asequible para cualquier bolsillo porque no hay intermediarios, ¿verdad, Noelia?
Así es, directamente lo va a recibir desde la casa Masical. Además, hay para todas las necesidades, para su casa, para su local comercial, para aguas de dureza media o premium, para aguas altamente duras. Un Masical cuesta 99 euros. Es económico por eso, como tú has comentado, Beatriz, no tenemos intermediarios. 902-107-109 nos puede dejar incluso un mensaje con su nombre de teléfono y nosotros le llamamos para informarle de todo y de la promoción que tenemos hoy sábado. Aproveche la oferta, que incluye dos Masical por el precio de uno más un práctico artículo de regalo a elegir de nuestra tienda por 99 euros. Además, si nos dice durante la próxima hora, son las 12 y 16, que es oyente COPE, gastos de envío para usted totalmente gratis.
99 euros. Tienes que decir que eres oyente de fin de semana de la cadena COPE y no pagas gastos de envío. Voy a repetir, Noel, el teléfono, el 902-107-109, 902-107-109. También os encuentran en la web www.masical.es, Masical con S. Noelia, feliz año.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López, Lictin. COPE. Estar informado.
Bueno, pues si te acabas de incorporar, estás escuchando Fin de Semana en la cadena COPE. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo que hace Fin de Semana, que hace posible que te estemos acompañando hoy contándote pues todas estas cosas que tienen que ver con nuestra actualidad, las que se ven más y las que se ven menos. Y precisamente ahora vamos a hablar de un tema del que muy poca gente habla, de cómo es la vida de los adultos adoptados, de si han conseguido superar sus traumas de infancia, los miedos que nacieron tras el abandono. Hablemos de su soledad, porque todavía hoy es algo tabú y pocas veces comparten cómo se sienten. Hablemos de si han aprendido a vivir con la incógnita de no saber quiénes son sus padres biológicos ni encontrar respuestas al porqué de ese abandono. Y lo peor de todo, de si han olvidado esa etiqueta que se les puso cuando eran niños, allá por los años 50 y los años 60. Sois hijos del pecado, les decían. Los más afortunados conseguían salir de la institución de acogida, del orfanato, pero no siempre lo que parecía ideal acababa siendo una adopción de éxito. A veces los padres adoptivos eran demasiado mayores, no habían sido instruidos ni advertidos de cómo era la vida de estos niños acunados desde el desapego y desde el abandono, y rápidamente sus altas expectativas saltaban por los aires. Eso que ellos habían imaginado como la familia perfecta se quedaba en un chasco. Entonces ya no había marcha atrás, ni para el niño ni para los nuevos padres. Hoy en nuestra tertulia de chicos hablamos de lo que nadie habla, de esos adultos adoptados que, aun habiendo conseguido llevar una vida medianamente normal, acarrean en muchos casos el peso del abandono y todo lo que vino después. Bueno, pues bienvenidos de nuevo, Pedro Martínez, psicólogo, Javier Peña, director del portal Parados, portalparados.es. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Aquí yo, desde luego, como periodista, lleno de curiosidad por conocer realmente esas vivencias de las que ahora nos van a hablar nuestras invitadas, y que yo creo que es, ya digo, difícil ponernos en su piel, y por eso es bueno conocer exactamente cómo ha sido ese proceso, ¿no?, durante todos estos años.
Ahora ya sabemos lo importante que es tras el parto, el realizar el piel con piel, pero durante mucho tiempo no se valoraba esos primeros momentos de la madre y el hijo. Imaginemos lo que es que en el momento del parto, cuando ya nace esa criatura, es separado para siempre de su madre.
Claro, Beatriz, es que hay que decir que el bebé cuando nace se acostumbra a una serie de sonidos, a una serie de olores, ¿eh? A una serie de tactos, es decir, de sensaciones que se van produciendo con lo que es la madre, ¿eh? La propia madre natural. Cuando a este bebé se le separa y se le pone en manos de otras figuras, hay un tiempo que suele tardar bastante, en el que ese bebé se va adaptando a todos esos nuevos sonidos, a todas esas nuevas sensaciones y que por lo tanto es un periodo que, como he comentado, de adaptación, es muy delicado, muy crítico. Si no se hace bien, después van a haber muchas consecuencias. Eso actualmente ya se sabe. Y si nosotros nos tenemos que dirigir hacia el tema que hoy nos ocupa, es importantísimo saber esas consecuencias que tuvo en su momento, que todas estas cosas que ahora ya se saben y se aplican, no se aplicasen.
De hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay un programa que son esas familias que cuida tanto, con tanto mimo, la administración, que se llaman familias de acogida urgente, donde sí. Esos niños, hasta que llega la familia definitiva, están dentro del seno de una familia. Unos papás, un papá, una mamá y unos hermanos.
Y que tienen, para mí, todo el reconocimiento por una razón, porque siempre he aplicado a mi punto de vista, que es del que puedo opinar, ¿no? A mí me costaría muchísimo trabajo tener a un niño o una niña durante un tiempo, meses, incluso años, y después, digamos, desprenderme de él o de ella y que se vaya a otra familia, ¿no? Entonces, para mí merecen un homenaje estos hombres y mujeres porque realmente tienen una fortaleza de espíritu impresionante, ¿no?
Y tantas veces les hemos asistido en ese proceso, en un proceso también de esas primeras familias de acogida que después se tienen que desprender, ¿eh? Ojo.
Claro, claro.
Que son unas situaciones psicológicas brutales. Es decir, que todo eso, efectivamente, Javier, tiene un mérito. Se tiene que conocer, se tiene que valorar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa dedicación, todo ese altruismo, ¿no?, en beneficio de otro ser humano. Por lo tanto, bueno, pues venga, vamos a ver si podemos incluso nosotros explorar muchísimo todo este mundo y a ver qué podemos aportar también.
Bueno, pues estamos hablando de una situación que es mucho más óptima ahora, hablando en el 2017, pero que no ocurría así en los años 50 y en los años 60. Conocedora de esta situación, tenemos una psicóloga madrileña, Irene Álvarez, que ha creado en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Madrid, en Batán, un grupo de diálogo para personas que fueron adoptadas en su niñez o en su juventud. Bienvenida, Irene.
Buenos días, bienvenidas, bien hallados a todos.
Y quien motivó estas reuniones, quien dijo, es necesario que los adultos adoptados hablemos y saquemos lo que llevamos dentro, es nuestra otra invitada, que es Luli. Luli, bienvenida.
Buenos días, Beatriz y compañía.
Bueno, muchísimas gracias, porque Luli es muy valiente. Ha venido a contarnos su historia y la necesidad que tenía ella después de haber hecho una vida pues normalizada como nosotros, de haber tenido luego unos padres adoptivos, unos estudios, sacó una oposición, un trabajo. Pues hay cosas que sigues, ¿verdad?, arrastrando de esos primeros años. Esos primeros años que estuviste 9 años en una organización, en una institución.
Sí, la verdad es que el otro día Irene habló de que yo lo tenía superado, aunque me puso de nota un notable, y ahí se entiende un poco todo, ¿no? Que totalmente superado pues no lo tengo. A veces tengo en la cabeza pues cosas que me rondan o distintos abandonos que he tenido, no solamente de mis padres biológicos, sino de otras cosas que me han pasado. Y entonces, pues eso, a veces, pues tengo momentos de rachas que lo paso mal.
Sí, porque las personas que habéis sido adoptadas tenéis esa sensación de abandono continuo y estáis como pensando que va a pasar otra vez, y va a pasar otra vez. Primero fueron mis padres biológicos, luego a lo mejor mis padres adoptivos no cubrieron las expectativas que yo tenía. Luego está el abandono social, ¿no es así?
Sí, sí, me ha pasado en distintas circunstancias y entonces voy con...
Con desconfianza.
Sí, con cierta desconfianza, aunque no lo digo así muy abiertamente, pero voy con un poco con cuidado.
¿Cuál es tu historia, Luli?
Bueno, pues mi historia es de que yo estuve en dos instituciones, me abandonaron en la casa cuna y entonces pues luego estuve en una institución hasta los 6 años y después de los 6 a los 9 años en otra institución. Y luego ya mis padres me adoptaron, y lo que pasa que no fue tan bonito como otras familias lo han vivido, porque bueno, esto fue casi un poco, o sea, no fue tanto como en otras circunstancias de padres que deseaban tener hijos y si no los podían tener de forma natural, pues los adoptaban, sino que bueno, pues fue a través de como unos ciertos chanchullos que hubo, a través de un hermano de mi padre que conocía esta institución y dijo, hay un otro caso, mi tío pues adoptó a una chica que estaba allí en esta institución a los 7 años y dijeron, hay otro caso y como yo sé que vosotros no tenéis familia, pues mira, he pensado en que aquí hay una persona que está abandonada y la van a mandar a otra institución y como vosotros no tenéis familia, pues ¿qué os parece? Y tal.
O sea, que no fue una decisión suya que naciera de sus corazones de deseamos ser padres.
Claro. Ellos desde luego intentaron hacer lo mejor posible, pero claro, desde pues su incultura, porque no eran personas con mucha cultura y bueno, pues no tenían pues ese interés que a lo mejor otros padres lo hubieran tenido. Fue más que nada a lo mejor como cierto sacrificio o cierta obligación y entonces pues bueno, pues no se desarrolló de, o sea, pues como yo diría, pues que en las adopciones, pues unos salen hay beneficiados y otros salimos perjudicados.
Y se conocen Luli e Irene y hace años ya, y sí. Te plantea la necesidad de localizar a otros adultos adoptados porque tiene muchas cosas dentro que solo con iguales va a poder compartir o van a poder entenderse, van a hablar el mismo lenguaje, ¿no?
Claro, y sobre todo se van a abrir porque cuesta mucho que se abran estas personas, en general lo llevan muy en silencio y unos interrogantes sin respuesta después de tantos años en silencio, lo que se queda dentro se va pudriendo dentro. Y eso Pedro lo sabe como lo sé yo. Cuando lo echas fuera y lo oyes, vuelve a penetrar en ti eso, pero ya de distinta manera, ya a través de tus oídos, no a través de tu corazón. Y esas personas, claro, yo en la consulta, como le habrá pasado a Pedro, pues he recibido personas adoptadas y viven toda su vida con esa inquietud de saber por qué, mi madre me rechazó, por qué me abandonaron, por qué no tenía yo un sitio con mis padres biológicos. Todo eso que normalmente no lo podemos solucionar, es lo que hace que esas personas se vayan encerrando en sí mismas. En ese sentido, pueden abrirse en otros aspectos de la vida, pero en ese sentido son muy cerradas. Y claro, lo que nosotros pretendemos es dar precisamente un ámbito para que esas personas puedan abrirse, que puedan expresar lo que llevan dentro. Y una vez que está fuera, entre todos lo elaboramos. Yo soy la coordinadora de ese grupo, yo no soy adoptada, pero como psicóloga he conocido muchos casos de adopción que no siempre, como tú muy bien has dicho, Beatriz, no siempre son felices, y el caso de Luli es uno de ellos. Pero claro, hay que tener en cuenta muchas circunstancias. Antes hablabais, y también tú decías, de las personas, familias de acogida, que luego tienen que desprenderse de los niños. Pero ¿y los niños que tienen que desprenderse de esa familia? Después de haber aprendido a quererles, después de haber sentido que esa es su familia. Es también un poquito, probablemente es inevitable, pero es bastante, bastante cruel. Y para que siga adelante la adopción y para que sea feliz, primero los padres tienen que estar preparados. Los padres de Luli no lo estaban. Tienen que estar mentalizados de que tener un hijo es que te cambia la vida. Sea biológico, sea adoptado, te cambia la vida. Tú ya tienes que vivir en función de ese niño o niña que hay que... Yo digo niño en sentido genérico, porque lo de los vascos y las vascas, eso me parece una redundancia horrorosa y una patada a la gramática. Ese niño tiene que ir creciendo, tiene que ir evolucionando, tiene que ir desarrollándose.
Sí, pero saber también que ese niño, pues por ejemplo, algunos vienen pues con ciertas, entre comillas, manías adquiridas en esos tiempos de soledad, donde a lo mejor estando en el orfanato no se atendían sus necesidades más primarias y aprendían a cunarse solos para dormir y tenían a lo mejor que soportar la incomodidad de que no les cambiaran en el momento que ellos estaban sucios. Han convivido con la soledad. Y eso también lo trasladan, con además el sentimiento de desconfianza de si va a ser definitivo ese hogar, a esas nuevas familias. Entonces, como decimos, afortunadamente yo creo que ahora los padres están más preparados que entonces.
Ahora se está mucho más preparado. Lo que sucede es que tanto, bueno, Loli lo ha expresado perfectamente porque ella es protagonista. Es decir, ella ha sentido todo esto que nosotros estamos planteando. Ella ha sentido, y lo planteaba muy bien, lo que es el abandono, lo que es el rechazo, que Irene posteriormente ha subrayado, ¿no? Esta sensación de rechazo, de no pertenencia a nada, y de sobre todo de ese miedo a que se sea, a que eso se acabe y que por lo tanto termine un periodo de en este caso de acogimiento, de adopción, ¿no? Esto es una incertidumbre que permanentemente están teniendo todos estos niños y todas estas niñas. Por lo tanto, claro, al final tienen un miedo brutal a que eso que están viviendo sea incierto, ¿no? Por supuesto que ahora ya lo sabemos. Ahora sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo dirigir a estas familias. Ojo, es muy complicado dirigir a los niños y a las niñas, decíamos antes que si nos fijamos en las familias que adoptan, pero y los niños que son adoptados, ¿no? Es muy difícil trasladarles seguridad, controlar esa sensación de rechazo. Eso es muy difícil hacerlo. Y tienen que estar los padres muy preparados. Y sobre todo, una de las cosas que hay, en las que hay que incidir es en esas familias que tienen que estar muy seguras de que verdaderamente quieren afrontar esta etapa, que muchas veces no saben hacerlo, tienen otras expectativas que no son realmente las que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar una situación de estas características.
Son las 12:31 minutos, las 11:31 minutos y estás en las Islas Canarias. Esta es la tertulia de los chicos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. De momento te recuerdo los canales de comunicación que tienes con nosotros. Estamos en Facebook, somos Cristina Fin de Semana, en Twitter @FinDeSemanaCope y nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí, donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Like, 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 me encanta, like, me entristece, like, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La cuesta de enero.
No es fácil superar la cuesta de enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Puedo hacer que más de 10.000 personas con discapacidad consigan trabajo con la paga del cupón diario.
Y puedes ganar 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros. Jugando a la paga del cupón diario de la 11, tienes el poder de hacer una gran labor social. ¿Y tú, cuál es tu poder?
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
O se cumple un mes que yo no me ves. Te fuiste nada más. Quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti.
Sigues escuchando Fin de Semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de sumarte a esta gran familia. Nos quedan todavía unos minutos para compartir contigo. Estamos en nuestro tiempo de tertulia. Te recuerdo que está con nosotros Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días de nuevo.
Buenos días.
Y Javier Peña, director del portal web portalparado.es. Hoy vamos a estar un poquito menos. Tiempo de juego a partir de la 1:05 más o menos para narrarte el partido del Real Madrid-Granada. Estamos hablando de cómo es la vida de los adultos adoptados. Muchas veces hablamos de los niños adoptados, de las familias de acogida, de las familias de adopción, pero pocas veces se habla de el lastre de las etiquetas también y de la perversión también del lenguaje, los niños escogidos, los niños que han sido elegidos y cómo eso va recayendo sobre sus cabezas y cargan con ello. Está con nosotros dos invitadas muy especiales. Irene Álvarez dirige un grupo de diálogo en una parroquia de Madrid con adultos adoptados. Bienvenida de nuevo.
Bienvenida.
Y Luli tiene 54 años. A los 9 años fue adoptada por unos padres muy mayores que la acogieron, le dieron unos estudios, no le faltaron ningún bien básico, ¿verdad? Pero sí quizás te sentiste muy sola dentro de esa adopción, ¿no es así?
Sí, la verdad es que me sentí muy sola y además por distintas vías, porque por un lado yo estaba acostumbrada en estas dos instituciones donde yo estuve, que estaba acompañada pues todo el día, porque estaba con mis compañeras. Y entonces de repente a estar con una familia que hablaba un poco. Vivía mi abuelo entonces hasta los 14 años, que cuando yo tenía 14 años ya él murió, pero él estaba ciego y él estaba con el transistor puesto en la oreja y no hablaba apenas. Mi padre estaba trabajando hasta las 9 de la noche, se iba temprano por la mañana y hasta las 9 de la noche no volvía. Entonces, claro, pues no, o sea, había mucha incomunicación, entonces yo la verdad es que me sentía muy sola. Luego, pues yo vine de otra provincia, aquí a Madrid, y entonces pues ya había perdido todas mis raíces y todo. Y luego también, pues mi situación de mi carácter, que yo fui bastante tímida, y entonces, claro, pues el abrirme a la gente, a las compañeras, a las amigas, pues eso me costó bastante, y entonces pues yo me sentía muy sola, pero vamos, pues eso, las 24 horas, porque estaba acostumbrada a la compañía. Y luego aquí en Madrid, pues la adopción, como fue tardía, pues claro, también yo tenía un cierto retraso por muchas cosas que yo no había vivenciado. Hasta los 9 años, pues otros niños pues han vivido una vida social, otro tipo de vida, y yo estaba entre cuatro paredes y desconocía muchas cosas. Entonces, claro, fue una lucha pues muy muy fuerte en poco tiempo y claro, con muchas burlas, como lo que se llama hoy el bullying, pues sí. Pues muchas burlas de que tú no conoces esto, de los compañeros, de
claro.
Entonces, claro, pues me sentía totalmente sola.
Claro. Por lo que habéis estado comentando, hay situaciones que tienen mucho que ver con la educación de esos padres adoptivos, pero veo que también hay otras situaciones que incluso en estos momentos se pueden estar produciendo entre los padres que adoptan y los niños que son adoptados. Entonces quería preguntar sobre todo a Irene y a Pedro, porque hemos pasado a una fase en la que ahora la adopción es mucho más complicada. Yo comentaba al principio que hay muchos chavales que están pendientes de adopción y muchas familias que se tienen que ir a otros países, a adoptar niños de otros países, porque se lo ponen mucho más fácil que adoptar aquí en España. Entonces, desde ese punto de vista, los problemas que ha tenido nuestra invitada, yo lo que me planteo es mejor ante una familia que a lo mejor no está muy convencida de adoptar y mantenerlo en una institución, en una casa cuna o en una institución de acogida pública, psicológicamente, ¿qué creéis que es lo mejor para los chavales?
Bueno, lo mejor es encontrar una familia que esté preparada y decidida y
sí,
todo
claro,
esto,
claro,
¿no?
Sí, esa es la idea.
Pero la verdad es que lo que sí es importante es que el niño que se adopte, que sea de la corta edad mayor posible, o sea, cuanto antes
posible.
Después de nacer. Porque en esos 9 años que Luli estuvo, en esos 9 años se desarrolla la personita, ya se desarrolla. Y eso es lo que después va a incidir en que haya mayor o menor dificultad de adaptación. Que el niño tiene que adaptarse, los padres adoptivos también. Pero claro, a veces los padres tienen unas expectativas tremendas y eso ocurre también con los hijos biológicos,
sí,
¿eh?
Sí, por supuesto.
Cuando un niño viene a solucionar un problema de los padres, la cosa está complicada, porque los niños vienen a tener unas necesidades que hay que atender y no a solucionar problemas.
Perdona, Irene, muchas de las cosas que nos está comentando Luli le pasa también a los hijos biológicos. Es decir, ¿cuántos hijos se enfrentan a padres que a lo mejor no cubren, digamos, esa expectativa de cariño que desearían, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no tiene, perdón, lo que pasa es que esos niños que nacen en esa familia no tienen el patrón cortado ya.
Ya.
Porque cuando son adoptados y más a la edad de Luli, que es tremendo, ya tiene el patrón cortado el niño. O sea, de hecho, Pedro sabe que el primer año de vida es crucial. Sí. Calcula tú 9 años. Ese niño ya tiene una personalidad más o menos formada. Está en la pubertad, preadolescencia. Bueno, pues es que eso es mucho más difícil. Requiere una preparación de los padres que los padres de Luli evidentemente no tenían. Yo me pregunto por qué decidieron adoptar una niña. Pues porque la familia les dijo, hombre, nosotros adoptamos a esta niña, queda otra niña en la institución, pues la adoptáis vosotros. Pero esas cosas no deben ser así. Un hijo adoptado debe ser querido, buscado, esperado. Otra cosa es que por las leyes, y está bien que se examine y se cribe mucho a los padres adoptivos, pero ese niño pasa a lo mejor 3, 4, hasta 5 años. En esos 5 años, esa personita se va formando. Y a lo mejor hay muchas frustraciones porque va un fin de semana con los padres adoptivos, luego vuelve y son una serie de pequeños abandonos que esa criatura sufre también. Y eso puede que el día de mañana, inconscientemente, por supuesto, considere que sus padres son culpables, que no le llevaron de una vez a su casa, sino que le llevaban y le traían. Es que es tan complicado el tema de la adopción.
Y sobre todo,
es tan complicado.
Si me permites también luego en el tiempo, cómo eso afecta a la propia seguridad de la persona,
efectivamente.
A lo que es el desarrollo y la capacidad de verse autosuficiente para afrontar la vida. Es decir, es que estos pequeños abandonos a los que tú te refieres, lo que ocasionan precisamente es un miedo permanente hacia todo, ¿no? Y esto es muy importante. Claro. Desde luego, lo que pasa es que Javier siempre nos pone entre la espada y la pared, ¿no? Es decir, ¿cuál es el mal menor, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con
Irene en todo lo que ella ha planteado y, por supuesto, que lo mejor es que tengamos unas familias lo suficientemente preparadas y que tengan esas ganas, esas sensaciones de adoptar lo antes posible en lo que es la vida de ese sujeto, ¿no?
Sí, el problema aquí muchas veces ya no son las familias que quieran adoptar, sino que la legislación y un poco la administración se lo permita.
Que la burocracia vaya un poquito más ágil.
Porque efectivamente, como decía Irene, llegamos a un momento en el que al final los chavales cumplen 4 o 5 años. Hay muchas familias que ya no los quieren con esa edad, que también ese es otro problema.
Si es que ya ese niño ya tiene un
background.
No quería decir la palabra inglesa porque soy muy, muy de hablar en el idioma que se hable. Pero es verdad, ya tiene un pasado. Ya tiene un pasado, pequeño o lo que sea, tiene un pasado. Después hay otros aspectos que esos prácticamente nunca los podemos controlar. Y Pedro sabe lo importante que es el estado emocional de la madre durante el embarazo. No sabemos cómo fue el embarazo de esa mujer. Sabemos que dio el niño en adopción por algo, pero si mantuvo el embarazo y no abortó, gracias a Dios, porque demasiado pronto se recurre hoy al aborto, fue por algo. No es lo mismo una mujer que se queda embarazada de un novio al que quiere y que si sigue el embarazo con la esperanza de que él vuelva. Normalmente los hombres salís corriendo cuando hay un niño, pues mantiene la esperanza. Un embarazo con esperanza es mucho más positivo que un embarazo con desesperanza, porque todo lo que la madre siente pasa al niño.
Todo se transmite, claro que sí. Son las 12:44, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida seguimos hablando. Luli, solo una pregunta brevemente, ¿llegaste a conocer a tus padres biológicos?
Sí.
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 Enseguida nos cuentas cómo fue ese encuentro.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero le tiró, ¿eh?
¿Cómo entráis al trapo?
Perdona, ¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo. Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ha llegado enero y han llegado las rebajas de Hipercor.
Con precios perfectos para hacerle frente al frío.
Como camisas y jerseys de punto para hombre por 9,99 euros.
O pantalones por 11,99.
Y chaquetones por solo 39,99.
Y no olvides las botas de piel por solo 34,99.
Son las rebajas de moda de Hipercor.
Fin de semana.
Cristina López Slichtin. COPE. Estar informado.
...12:45 minutos... ¿qué tal, cómo estás? Sigues escuchando Fin de Semana en la cadena COPE. Estamos hablando de cómo es el día a día de los adultos adoptados, de una generación de los años 50, 60 cuando nacieron, bueno, pues que van por la vida muchas veces, y así lo comparten ahora que tenemos las redes sociales, que tenemos internet y blogs, buscando parecidos con las personas que se cruzan en su camino, buscando un rasgo en la mirada del que está enfrente. ¿Será mi padre? ¿Será mi madre? ¿Será mi hermano? ¿Mi hermana? Una sensación que Luli ha tenido, ¿verdad?
Sí.
Luli.
Sí que la tuve y gracias a Dios di con ellos. Me puse en manos de un abogado porque anteriormente había buscado por distintos sitios y ya a los 25 años pues conseguí dar una carta que estaba dirigida a mis padres y eso me facilitó un poquito para ya buscar a mis padres biológicos y di con ellos y para mí fue una tranquilidad de decir, bueno, ya me puedo morir a gusto de que ya se me quita esa incertidumbre y de poner cara y de saber cosas y conocer a mis hermanas. Tengo tres hermanas y mis padres, aunque mis padres biológicos ya murieron.
También. Pero, ¿y cómo fue ese momento, ese encuentro?
Bueno, fue un poquito como violento, ¿no? Porque, bueno, yo lo que menos me esperaba es que mi madre se presentara con abrigo de visón, que yo pensaba que eran gente un poco pobre y tal, y entonces pues no era como yo me lo esperaba y al principio fue un poquito como frío, pero no sé, me gustó en cuanto a que decir, bueno, pues por lo menos ya sé un poco de parte de la historia, aunque luego la historia se fue desarrollando pues como, o sea, pasó un año hasta que ya supe la verdad de todo esto. Porque ellos al principio pues no me dijeron la verdad, me dijeron que me buscaron mucho, que no sé qué.
¿Cuál era esa verdad?
Bueno, pues la verdad es que mi madre, pues cuando se quedó embarazada, pues se lo dijo a mi padre dijo que no quería saber nada y entonces mi madre pues se encontró con la situación de cobardía y que no sabía qué hacer y bueno, pues fue cuando se lo dijo a la matrona pues fue la que me llevó a la casa cuna y fue la que la echó una mano al principio cuando me tuvo a mí.
¿Sentiste alivio y llegaste a comprender la decisión de tu madre?
Hombre, es que yo otra cosa tampoco me podía esperar más o menos, porque sabía que algo tenía que haber pasado y más en esas épocas que te señalaban con el dedo, que ahora casi es al revés, te quedas embarazada y eres madre soltera y casi se ve bien y lo divulgan. Pero entonces estaba como mal visto. Entonces, bueno, pues más o menos me lo esperaba. Lo que no me esperaba es que fueran gente pues con un poder adquisitivo muy bueno. Entonces eso a mí me asustó, me dio un poco de rabia y eso pues hubo cosas que me gustaron y otras cosas que no, pero bueno, por lo menos me quedó la satisfacción de que pude conocerles y conocer a mis hermanas.
Bueno, yo es que claro, subrayo todo esto, ¿eh? Loli lo está planteando, es decir, ¿qué importancia tiene el conocer ese arraigo, es de dónde procedo, de dónde vengo? Aunque la información, aunque el dato sea muchas veces frustrante, bueno, pues me haga daño, es mucho mejor que no tenerlo. La incertidumbre de no saber de dónde procedo, eso es una tortura psicológica brutal. Por lo tanto, eso es en lo que nosotros incidimos como psicólogos, la información cuanto antes y de la mejor forma.
Bueno, eso sí, si la persona lo quiere, porque a lo mejor hay otras personas que prefieren, pues por incluso higiene mental, pasar página y decir, y yo no quiero saber mis orígenes.
De hecho, tu prima...
Sí, mi prima no adoptiva. Quiere saber nada y yo he conocido también otros casos que no quieren, no quieren saber nada ni remover de su pasado.
Por eso que yo...
Ni remover.
Yo en eso soy firme partidario de que quien quiera pueda tener la posibilidad de conocer sus orígenes, pero el que no quiera, oye, está en su absoluto derecho y absoluta libertad.
Habrá que respetarlo, eso sí, pero yo no me lo creo.
No.
Yo no me lo creo.
Estoy muy de acuerdo con ella.
Lo que pasa es que el miedo es libre y cada uno coge lo que quiere. Y la verdad es que yo creo que esas personas lo que tienen es mucho miedo de lo que puedan descubrir. Y por eso no quieren, no quiero saber nada, y sí quiero saberlo, pero no quiero. Es decir, que
es por
yo
miedo,
no me creo creéis. Que no quieran saber nada. Lo que pasa es que tienen miedo de lo que puedan saber. Vencer ese miedo es difícil.
¿Pero aconsejable?
Sí. Sí, siempre es aconsejable porque, como muy bien ha dicho Pedro antes, la incertidumbre produce una angustia tremenda. Es lo que más angustia produce. Y si te produce angustia, lo que quieres hacer, lo que debes hacer, es solucionar esa angustia. O sea, dar una respuesta donde no la tienes para que esa angustia cese. Pero, claro, si el miedo es mayor que la angustia, pues ahí estamos, ¿no? La verdad es que cuando yo he recibido en consulta, como le habrá pasado a Pedro, personas adoptadas que llevan toda su vida esa... cuando van al psicólogo es porque ya han vencido ese miedo. Ya lo han vencido, no sé si del todo, pero por lo menos en parte. Y lo echan fuera, lo sacan de su corazón. Y eso es lo que hace que se vaya solucionando la situación... Más o menos.
Irene Álvarez es la coordinadora de un grupo de diálogo que empezó hace apenas 3 semanas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Madrid, en Batán. Un ejemplo que puede seguir cualquiera de nuestros oyentes en cualquiera de las comunidades autónomas donde se nos está escuchando, donde hay esa necesidad. No es una necesidad de Madrid, es una necesidad en cualquier punto. Infinitamente agradecidos porque estéis aquí.
Gracias.
Irene, Luli, gracias. Y por supuesto, Javier, Pedro, muchísimas gracias por arroparme.
Un abrazo.
Estar aquí conmigo.
Y saludos a la parroquia del Rosario.
Muy bien.
Seguro que alguien nos está escuchando.
Seguro.
La parroquia, que han acogido muy bien la idea, muy bien, el párroco anterior y ahora el actual igual, muy bien. Allí nos dan una sala para las reuniones, es decir, que muchas gracias también. Y desde luego gracias a ti, Beatriz, porque el darlo a conocer es lo principal para que ese grupo pueda tener personas que se beneficien de ese diálogo.
Bueno, pues hasta aquí, fin de semana, ¿eh? Nos vamos ahora con tiempo de juego, ¿eh? Vamos a ver cómo nos narran los compañeros ese Real Madrid-Granada. En la redacción, acompañándonos en toda la producción, Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén y Jesús García. En la realización técnica ha estado toda la mañana Natalia Escobar y en el control central Adrián Sánchez. Gracias, compañeros. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Mañana volveremos a acompañarte en fin de semana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.